las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Calviño comparece en el Congreso para analizar la situación económica actual. Gonzalo Zavalla.
Abordará el actual contexto de incertidumbre marcado por una inflación superior al 10% en nuestro país. Eso pone a los precios por las nubes. Y hoy COPE saca sus programas a la calle para contestar una pregunta. ¿Cuánto más puede subir la cesta de la compra? Desde las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro van a recorrer España para conocer de primera mano las consecuencias de la subida generalizada de los precios. Eso sí, mientras COPE comprueba de primera mano la situación en el supermercado, el precio en los contadores nos va a dar un ligero respiro. Hoy la luz registra una bajada del 25% tras dos jornadas consecutivas subiendo y pagamos la electricidad a 217 euros el megavatio hora. El carburante se mantiene estable y la media que pagamos en España lleva tres días invariable. La gasolina nos cuesta 1,77 y el diésel 1,91. Eso sí, estamos en septiembre y a estos gastos hay que sumarles también los de la vuelta al cole.
Se va un pico importante, la verdad. Es verdad que influye mucho el curso, la etapa, el nivel educativo, pero solamente entre libros y materiales, si vas a todo nuevo y todo mínimo, en libros entre unos 200, 250 más o menos yo te diría, más luego uniformidad, que depende si necesitas todo nuevo, si tienes algo que puedas aprovechar de otros años.
Toda esta escalada de precios se debe, entre otras cosas, al tira y afloja que mantenemos con Rusia en materia energética. Como te hemos contado en COPE, ayer Macron dio carpetazo al proyecto Midcat y ahora la Comisión Europea se pone de perfil ante este proyecto. Malas noticias para España. Aún así, la vicepresidenta Teresa Rivera insiste en que el proyecto todavía es posible. De hecho, avanza que será uno de los temas que traten los ministros de Energía en la reunión que mantendrán el viernes.
Es pertinente tener un debate sobre qué representa la defensa del interés europeo en un contexto tan extraordinario como este, cuando hablamos de puesta en común de las infraestructuras. Si hay que anticipar esa inversión en una infraestructura que deberá poder llevar hidrógeno, y por razones de interés comunitario, esto evidentemente hay que debatirlo.
Y es que el gasoducto que nos conectaría con Francia a través de los Pirineos duplicaría la capacidad de España para exportar gas a través de un tubo. De esta manera, el no de Francia nos impediría postularnos como uno de los grandes exportadores de gas de Europa. Pero no solo eso. Diego Rodríguez es experto en energía de la Complutense.
Eliminar una de las posibles vías de diversificación de suministro que complementa otras vías.
Una diversificación clave, ahora que Rusia ha cerrado el grifo del gas. Por lo demás, los focos políticos del día han estado puestos en el Senado, pero por la mañana el Consejo de Ministros ha aprobado asuntos importantes. Se ha dado el visto bueno al derecho a paro de las empleadas del hogar. De la medida podrán beneficiarse cerca de 400.000 mujeres, según cálculos del Gobierno, y eso es una buena noticia. En la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha profundizado acerca de esa polémica medida que ayer puso sobre la mesa. Hablamos de esa idea de intervenir los precios de la cesta de la compra, algo que se ha comprobado perjudicial para la economía, pero según ella, la medida es legal.
Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido ya se ha formalizado el traspaso de poderes entre Johnson y Liz Truss. La reina de Inglaterra le ha encargado a Truss, a la nueva primera ministra, que forme gobierno, y esta ya ha pronunciado su primer discurso como nueva mandataria británica. Alicia Hernández.
Ella ha dedicado sus primeras palabras precisamente a rendir tributo a Johnson, pero luego se ha centrado en los desafíos que tiene enfrente, sobre todo la economía, algo de lo que ha estado hablando mucho estos días, la subida de las facturas de energía, pero también de la estabilidad y del empleo. Ha repetido que recortará impuestos y que reflotará Reino Unido. Y al final, una declaración de dónde está parada. Ha dicho: estoy segura de que podremos superar juntos esta tormenta.
De hecho, ya ha avanzado que esta misma semana va a plantear las primeras medidas para combatir el alza de los precios. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Mi tiempo no lo vendo.
Son las 6 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estás escuchando a José. José tiene una historia de película. Él es vendedor ambulante de marisco, pero también es cantaor flamenco. El marisco, el flamenco y ahora también modelo de Gucci. ¿Qué te parece? ¿Qué historias te contamos aquí en la noche, verdad? Su nombre completo es el de José Galán, aunque se le conoce como José de los Camarones. Y es que, siendo niño, con 9 años, tuvo que ponerse junto con su padre a vender marisco por los pueblos gaditanos. Él era el mayor de 13 hermanos y la economía de su familia no era la más adecuada. Eso le hizo tener que madurar pronto y salir a faenar. José se quedó sin ir al colegio. Mariscaba todos los días. Fue duro, pero maduró.
He aprendido, pues, a base de martillazo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces mi padre, pues, me llevaba a mariscar. Yo creo que con todo el olor de su corazón, porque un niño con 8 o 9 años metido en esos caños de la isla de San Lucas, como he mencionado antes, pues también es doloroso, ¿no? Y a través de ahí, pues, me fui forjando, ¿no? Forjando desde muy pequeño, vendiendo con mi canasto.
Pero la curiosidad de José no tenía límites. Mientras su padre vendía marisco por las calles, él se iba moviendo por los bares, por los teatros. Ahí fue donde conoció la que es hoy su pasión y su trabajo, el flamenco.
Yo me metía en los cuartitos, escuchaba y tenía yo que expresar la fatiga. Yo creo que eso ya, y se llega a eso, a expresar, ¿no?, lo que uno siente de verdad.
La vida de José ha sido de todo menos normal. Lo que no se podía imaginar es que el año pasado, y teniendo ya 66 años, su vida todavía le deparaba una sorpresa. El cantaor recibió una llamada. Era el representante de Gucci. Querían que formase parte de una campaña de moda. Él destaca que cuando le llamaron ya conocía todas sus medidas. Le habían estudiado antes de verle en persona.
Y la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no?, cuando llegaron los compañeros y posé. Y bueno, sabía mi talla exacta. Sabía la talla de pantalón, de chaqueta, de camisa, en fin. Me habían hecho un registro general. La verdad que fue muy emotivo.
Fíjate que esta madrugada estamos hablando contigo de qué te hubiese gustado ser si no fueras lo que eres hoy en día. Y José nos demuestra, igual que otro de nuestros invitados en la noche, que dentro de una vida se pueden tener varias vidas. Da la sensación de que a José ya no le quedan muchas cosas por hacer, pero nada más lejos de la realidad. Él tiene un objetivo: educar en valores a los niños a través del flamenco.
El sueño más grande es enseñar a los colegios, a los niños. Enseñarlo, pero desacipé, de verdad, de corazón, con ética, porque yo nunca fui niño, yo lo digo muchas veces. Entonces, cuando yo me pongo a enseñar a los niños y veo su carita y son los más atentos del mundo, revoltoso, pero eso forma parte del juego, eso forma parte de la enseñanza.
Es la historia de José Galán, alias José de los Camarones. Empezó vendiendo marisco con su padre, luego se convirtió en cantaor, como estás escuchando, y ahora modelo de Gucci. Pero ojo, que sigue compaginando sus 3 profesiones. Asegura que no quiere olvidar sus raíces y que él sin el marisco no sabría vivir. José seguirá llevando como seña de identidad el arte de las líricas y disfrutando de la vida, como dice la canción, sin prisa.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicidades.
Ay, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Me has pillado bebiendo agua.
Es que cuando he hecho Hawái de vacaciones, digo, mira, acabamos de volver de vacaciones y yo me iba, ¿eh?
Sí, hombre, hombre, que sí.
Y eso que estoy súper a gusto aquí al lado de nuestros queridos búhos, que son maravillosos, que nos demuestran que están ahí al otro lado.
Si a los buitos también les dicen que qué prefieres, estar escuchando La Noche de Cope o yéndose de vacaciones, yo entendería que ellos dijeran que prefieren las vacaciones. Es que de vacaciones está muy bien, oye.
Ojo que a nosotros nos pueden llevar también de vacaciones.
Es verdad. Bueno. Vámonos todos de vacaciones.
Venga, vámonos. Dale, no sé yo si nos van a dejar a todos. No, separaría al país. No, nosotros no queremos eso tampoco.
No, por favor.
Lo que sí pueden hacer nuestros oyentes es llevarnos allá donde estén trabajando de vacaciones, intentando conciliar el sueño, porque les hemos preparado una hora súper estupenda. Atención que en un ratito estamos esperando a dos escritores que son artistas de la novela negra, a Jordi Ledesma y a José Ángel Mañas, para presentarnos en el descuento. Enseguida les vamos a saludar. Y un poquito después nos vamos a ir a la Tierra Media. Si eres amante y fan del Señor de los Anillos, no te puedes perder el nuevo episodio que nos ha preparado Rosana Rábago sobre la serie del momento, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder.
Pensábamos que la guerra por fin había terminado.
Hoy empiezan nuestros días de paz.
Pensábamos que nuestra dicha sería eterna. Creíamos que la luz nunca menguaría. El mal no descansa, espera.
Despedirme de ti, querido búho, querida, voy a compartir contigo la iniciativa de 7 mujeres artistas que se han unido para diseñar unas alpargatas con un fin solidario, y es recaudar con su venta, la venta de algunas piezas, dinero para los damnificados por la guerra de Ucrania, porque estarás conmigo que, como ya no ocupa los primeros titulares de las noticias, creemos que se ha parado la guerra, pero las necesidades siguen vigentes. Y acciones solidarias como esta nos lo recuerdan. Enseguida hablamos con Ana Ruiz y con Silvia Flechoso. Y ahora sí, me encantaría escuchar lo que estáis contando en redes sociales. Carlos, ¿qué dicen los búhos?
Pues los búhitos nos están contando precisamente esas profesiones que les hubieran gustado ocupar, que les hubiera gustado ser el lugar de la que tienen. Esta madrugada te estamos proponiendo que completes la frase. Si no fuera lo que sea, me hubiera gustado ser... Eso es el propósito que tenemos esta madrugada, que nos cuentes tu historia, que nos cuentes, si no te dedicaras a la profesión a la que te estás dedicando, ¿qué te hubiera gustado ser? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, y ahí nos puedes enviar, como siempre, tus notas de audio y tus mensajes, como por ejemplo ha hecho Alfonso. Ojo con la siguiente nota de audio, porque nos escribe un compañero de profesión al que le hubiera gustado, Beatriz, dedicarse a otra cosa. Vamos a ver qué nos cuenta Alfonso.
Si no hubiese sido locutor, me hubiese gustado ser piloto. De alguna manera lo logré, porque si bien no soy piloto de línea, pero bueno, al menos con a la Delta Motor lo he logrado. Un abrazo, lo sigo desde Italia.
Pues mira.
Un abrazo, qué ilusión que me manda. Bueno, cuando me gustan todos los mensajes, me encantan, pero cuando llegan de más allá de nuestras fronteras... Me hace recordar lo mágica que es la radio, que no entiende de fronteras, no entiende de idiomas. Muchísimas gracias por molestarte mandar el mensaje.
Miguel Ángel nos escribe y dice, si no tuviera familia, me gustaría ser marinero, o mejor capitán. Dice, me gustan los barcos y el mar, claro. Dice, eso de pasar meses sin tocar tierra, pues me llama mucho la atención. Pues bien, estamos encontrando muchas profesiones, y algunas tienen que ver precisamente con algo relacionado con el mensaje que nos manda Miguel Ángel. Vamos a escuchar a José Antonio de Barcelona, que me parece muy entrañable porque seguramente hoy podría ser todo un capitán.
Si no hubiera sido vigilante de seguridad, hubiera sido del ejército. De hecho, llegué hasta cabo primero, y lo que pasa es que los compañeros me decían, ¿y tú vas a ser un pringado de estos, coño? Rompe los papeles del reenganche y te vienes con nosotros, y ya está. Y me comieron el coco y me vine, pero tenía que haber seguido allí. Tenía los papeles echados para Lleida, para hacer la academia de suboficiales, y lo eché todo por la borda.
Bueno, oye, pues ahí está también de vigilante de seguridad en el tren de Barcelona, y también que estuvo una temporada ahí en Montmeló, me parece que era. Pues bueno, pues ahí ha estado José Antonio de Barcelona.
Sí, pero este verano nos faltaba.
Eso es. Pero ojo, porque en el otro lado tenemos a José Rodríguez López, que nos ha escrito al Facebook de La Noche de Cope. Dice, pues yo soy militar, instructor, profesor en un centro de formación de los nuevos jóvenes que se incorporan a nuestras Fuerzas Armadas, y si no hubiera sido militar, me hubiera gustado ser sacerdote. Fíjate qué cambio. Dice, Dice, la vocación por ayudar a los demás siempre la he tenido muy presente en mi día a día. O sea, que hay algunos que quieren ser militares.
Y nunca es tarde, ¿eh?
Claro, efectivamente. Hay gente, yo de hecho conocí a alguien que precisamente encontró la vocación y se ordenó, me parece que fue con 65, 67 años. O sea, que fíjate, la nunca es tarde, efectivamente, nunca es tarde para encontrar el lugar. Y vamos a terminar escuchando a Fer, nuestro oyente que está recogiendo los residuos con el camión, nos manda esta nota de audio y él se lamenta de no haberse dedicado a lo que realmente quería.
Me equivoqué de oficio, conductor. Me tenía que haber metido guardia civil, ya estaría jubilado. Me hubiesen dolido menos los riñones y hubiese ganado más dinero para haber comido mejor y hubiese trabajado menos horas en la vida. Así que me equivoqué de oficio.
Un abrazo muy grande para Fer el Basurillas, que siempre
pues tampoco te machaques mucho, no. ¿Vale? La vida es así. A veces acertamos con nuestras decisiones, otras no, y seguro que algo bueno tiene que tener tu profesión.
Desde luego que sí. Notas como las que nos mandan Fernando, José Antonio, Alfonso, nos las están enviando al 661-201-512. Ahí estamos recibiendo esas notas de audio en las que nos estáis contando, si no fuerais la profesión que seáis, ¿qué te hubiera gustado ser? Cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, cuéntanos también por qué, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este ratito de radio que vamos a compartir en la madrugada comienza como no podía hacerlo de otro modo, con el sonido a vinilo, con ese crujir que tenían los discos de Billie Holiday. Os voy a presentar una historia, la de Chuster, el protagonista de En el descuento. Hablo de una novela creada a cuatro manos, aunque quizá lo correcto sería decir con dos cabezas, ya que comparten la autoría Jordi Ledesma y José Ángel Mañas, dos escritores importantes en nuestro país. Jordi Ledesma es autor de novelas como Narcoplesia, El diablo en la esquina o Lo que nos queda de la muerte, y José Ángel Mañas es el autor de Crónicas del Cronen, que le llevó hasta el Goya como guionista por la adaptación al cine, y también está detrás de Mensaca, Ciudad rayada o Una vida de bar en bar. Muy buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Muy bien. Buenas noches.
Bueno, a ver, no acabo de imaginarme cómo se escribe una novela a media. Si quieres, empezamos hablando con José Ángel. ¿Me lo puedes explicar cómo surge esta unión, esta simbiosis?
Sí, bueno, esto es que nos conocíamos de hace bastante tiempo. Jordi y yo coincidimos primero en la Semana Negra de Gijón. Ahí la verdad es que, bueno, se acercó una charla. Bueno, yo presentaba realmente El hombre de los 21 dedos, una serie de pulpo que de hecho escribí con Toño Domínguez Leiva, que es un amigo mío. Y bueno, me simpatizamos, yo me compré su novela, Narcolepsia, y descubrí pues un gran autor, ¿no? Yo siempre digo que las dos novelas así de género negro que a mí me han impactado más son Cuando la noche obliga, de Duantero Grez, y Narcolepsia, de Jordi Ledesma, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, entablamos una relación primero epistolar y que poco a poco se fue haciendo personal, ¿no? Y yo creo que fue cuando vino la primera semana Cronen a Madrid, al concierto de Chimo Bayo, que bueno, estando bien entonados, pues dijimos, esto hay que cuajar, esto tiene que cuajar y hay que escribir algo juntos. Y ahí arrancó todo.
Teníamos preparado Chimo Bayo por ahí, para quien no lo ubique, nos vamos a los años 90, vamos a hacer un viaje musical. ¡Hua! ¡Hua! Jordi, ¿qué tiene que ver Chimo Bayo con vosotros?
Bueno, pues bien, lo ha explicado José bastante bien. Yo participo, él me invita a participar en aquella semana Cronen,
era la primera y bueno, una de las de los eventos de la semana era el concierto de Chimo Bayo. Y pasamos una noche pues súper agradable, muy divertida. El día también hicimos una entrevista a Chimo Bayo y la verdad es que yo no lo conocía personalmente y es un tío encantador, una persona muy lúcida, ¿no? Y bueno, pues aquello creó la conexión que nos faltaba para decir, ostras, podríamos hacer algo juntos. Además, José ha hablado de narcolepsia y algunas otras novelas, ¿no? Mis novelas también se desarrollan en un ambiente un poco los años 90 y compartíamos un universo común y entonces, pues bueno, acercamos un poco la idea y yo le propongo a él escribir lo que luego sería en El Descuento, ¿no? Y ese personaje que es Schuster. Y luego salió todo con mucha naturalidad y con, bueno, con mucha afinidad, ¿no? Y creo que es uno de los secretos.
Voy a saludar a mi compañero Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. ¿Me saludas porque Chimo Bayo cumple los años el mismo día que yo? 25
sí,
de octubre.
Claro, por supuesto. Sabía que compartíais esa fecha.
Compartimos esa fecha de nacimiento.
¿Compartís algo más? ¿Tienes algo que contarnos?
Que yo sepa, no, todavía no he conocido a Chimo. No he conocido a nadie en un concierto de Chimo Bayo. El único vínculo que tenemos a día de hoy es compartir la fecha de nacimiento. Fíjate.
Lo único, ¿no? Y bueno, y que tú en los años 90 estabas más de campamento que trabajando,
sí,
¿no?
Sí. En nuestro caso, nuestra época dorada fueron los años 90, tanto para Chimo Bayo como para mí.
Y para nuestros invitados, ¿qué supusieron los 90?
Pues es el momento en el que empiezas a salir, ¿no? Yo siempre digo, y arranqué, mira, esto, yo creo que lo dijo, vale, ojalá, yo soy en algún momento que decía que el momento más importante en la vida de una persona entre los 18 y los 23 años, ¿vale? Entonces, bueno, habría que estudiar un poco su biografía para entender la extensión de esta afirmación, pero es verdad que a mí me corresponde bastante, ¿no? Yo empiezo a salir en el año 89, que tenía 18 años, y es un momento que yo pillo por los últimos coletazos de aquello que fue un poco la movida madrileña. O sea, yo recuerdo ir a la calle Barbieri, pues por ejemplo al Jam, y sí, te encontrabas pues con lambretas en la puerta, con 40 espejos, gente con sus parkas, ¿no? Y aquello parecía pues como Brighton 64, solo que 20 años después, ¿no? Y había un poquillo ese ambiente un tanto retro, ¿no? Y luego en esos años pues la cosa va evolucionando, y en el 94, que es un poco... pues cuando yo quedo finalista en Nadal y cambio de universo, pues sí, ahí ya estábamos en el gueto, que era otro local, y ahí estaba sonando pues los Chili Peppers y la gente descamisada y pegando brincos, ¿no? Los Beastie Boys, Faith No More. Entonces hay como una parte son 4 o 5 años, otra parte musicalmente es un viaje, son 20 años de golpe y porrazo, ¿no? Y esos son un poco los años míos, el arranque de los 90. Entonces yo lo viví de una manera muy intensa, muy vinculada a la noche, y luego para la gente, pues ya que hablamos Chimo, pues está un poco la ruta del bacalao. era un circuito valenciano propio, y bueno, pues que nosotros teníamos nuestra propia erática, no sé qué, el Space, el Speca, o sea, hay una serie de discotecas que complementaba un poco el mundo rockero, que era la base de los que veníamos del rock, que nos tuvimos que reconvertir un poco. Para mí eso fue en los años 90.
Estamos hablando de música, pero no solamente es música, porque el libro se titula En el Descuento, el protagonista se llama Schuster, el compañero protagonista se llama Futre. Yo no sé si además de la música, os une el fútbol tanto a Ledesma como a ti.
Mucho. Somos muy futboleros, venga, Jordi.
Claro, Jordi, cuéntame qué vínculo tenéis futbolístico. No sé si sois del mismo equipo o qué tiene que ver el fútbol en esta novela.
Los dos somos muy futboleros y los dos somos bastante del Madrid, ¿no? Del Real Madrid. Y bueno, en mi caso, recuerdo que José, cuando descubre que yo soy del Madrid, pues bueno, como al ser catalán, él suponía que era del Barcelona. Además, el personaje de Narcolepsia es muy forofo del Barcelona, ¿no? Y bueno, a los dos nos gustaba el fútbol, comentábamos de fútbol, y siempre el fútbol pues desde un respeto, con una filosofía, ¿no? Y entonces yo tenía ese personaje que era Schuster, y pues lo ofrezco para introducirlo en esta novela, y nos venía muy bien. A mí me gustaba la sonoridad del nombre, ¿no? Tiene mucha fuerza, y nos venía muy bien para hacer ese personaje de ser el deportista frustrado, que en la novela negra tradicional podría ser norteamericana, podría ser el boxeador frustrado, ¿no? Pero en nuestra cultura nos encajaba mucho el mundo del fútbol y sobre todo esa filosofía que se respira en el libro.
Todo comienza un viernes de octubre por la tarde y la acción se desarrolla en apenas 2 días, el grueso de la historia, 48 horas muy intensas. Os voy a pedir que les contéis a los oyentes de la noche, a nuestros búhos, qué le ocurre al protagonista Schuster, todo un personaje con tintes de pirata, es cojo y todo. No sé si tiene parche.
Sí, claro, es un exfutbolista. Nos gustaba eso, que fuera cojo, ¿sí? Que tenía un poco de pena. Es alguien que ha jugado 10 minutos en primera. Bueno, siempre 11, me va a corregir Jordi. Que está
al otro lado. 11 minutos.
Evidentemente fue su momento de gloria, pudo haber pasado, pero el tío sabía que la fiesta el día anterior fue poco seria y aquello, pues acabó mal. Entonces poco a poco va declivando y acaba la frustración más absoluta, acaba en la mala vida, por las malas compañías, ¿no? Entonces su manager, este... Sí. Francisco, y es justamente quien le va en un permiso. Él se ha tirado 4 años en el talego por no echar mierda sobre Cisco, y bueno, este le va a recoger a la salida y bueno, le va a encargar un trabajito muy muy sencillo que tiene
así de salida de prisión ya.
Efectivamente, y bueno, muy rápidamente pues vamos descubriendo, se le viene a buscar un taxi, vamos descubriendo en esta conversación ellos los vínculos que tienen, el pasado que tienen juntos. Sabemos que Schuster tiene un hijo, este hijo juega al fútbol, Cisco lo cuida muchísimo, pero claro, evidentemente para quien está dentro de la cárcel es por una parte cariño, por otra parte es una suerte de rehén. Entre medias hay una exmujer, Lourdes, por ahí, hay un ambiente familiar de Schuster, y luego pues está este trabajito que él necesita, Cisco, que se lo haga Schuster, porque necesita alguien de su confianza, no estos moldavos que trabajan para él, de los que no se fía, y evidentemente pues ese viaje que tendría que ser una cosa muy sencilla, pues se acaba complicando, ¿no? Y es un viaje entre Madrid y Barcelona. Y bueno, fue el primer pacto que hicimos, o sea, Jordi me trajo el personaje que se iba a llamar Schuster, lo que teníamos en ambiente era un viaje de noche, ¿vale? Con el personaje más importante en un principio era el argentino, y yo lo primero que se me ocurrió, digo, si vamos a colaborar para que nos sintamos dos cómodos, pues tiene que ser entre Madrid y Barcelona, ¿no? Entre Madrid y Cataluña. Y evidentemente yo mandaba un poco más en la zona madrileña y Jordi mandaba todo, pues, entonces, todo lo que tiene que ver con Barcelona y Cataluña, ¿no? Entonces era claro. Un road movie, o sea, era una manera de tener una geografía en la que los dos nos sintiésemos cómodos.
Jordi, cuéntame, porque esta es una novela, iba a decir que es negra.
Es negrísima.
Casi parece una de las historias que leemos en los periódicos, ¿no? En sucesos, que tampoco creo que esté tan lejos de lo que ocurre en ciertos círculos de la mafia. ¿De dónde habéis sacado
esta...?
Te veo
muy entendido, Carlos.
Claro. Las noticias de sucesos, pues bueno, son saltan mucho a la vista y son muy llamativas. Yo no sé si os dio la idea algún caso real que visteis para configurar la trama de este libro.
Bueno, sí, encontramos y nos pasamos algunos enlaces de algunas tramas eran noticias respecto a que la policía había desarticulado alguna mafia de trata de mujeres que provenientes de Nigeria por el personaje que había un personaje en la novela que hace vudú a las chicas. Y un poco, bueno, pues sí que leíamos la prensa y buscas un poco referentes reales para que tenga ese tinte de verdad, ¿no? Desde que planeamos la historia, los dos nos ponemos muy rápido de acuerdo en que queríamos hacer una novela negra y un tipo de novela negra concreta, ¿no? Emulábamos las novelas de Westlake, a José siempre estábamos muy de acuerdo en la ambientación que propone Goodies o a Pérez Medinero, prótesis de Andreu Martín, queríamos ese tipo de juego, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues este es un mundo, la mujer es un poco sexualizada, la carretera, los clubes de carretera y sobre todo el lenguaje que maneja la novela nos da esa sordidez que es bastante buscada, ¿sí? Copiada de lo más sórdido de nuestra sociedad.
Sí.
Hay dos cosas. Por una parte está, es verdad que discutimos mucho sobre qué es novela negra. Bueno, para los escuchantes, hay que decir que la gente suele confundir novela negra, novela policíaca, novela detectivesca. Pues es muy sencillo. Novela policíaca, novela de policía, novela detectivesca, novela negra de criminales. Lo que nos gustaba era la novela pura. Sí. Y los referentes que ha buscado, de los que habla Jordi, es verdad que buscábamos, también se puede ir la primera Patricia Highsmith, de Extraños en el tren, o Ruth Render, o sea, discutimos mucho qué atmósfera había en esas novelas que nos gustaba, que nos enganchaba, ¿no? Por una parte. Y por otra parte teníamos las calles. Los dos hemos sido muy, muy callejeros, muy gente, y bueno, pues Jordi en Narcolepsia, en sus novelas, pues yo en mis primeras novelas, sobre todo en Crone, en Ciudad Rayada, en Una vida de bar en bar, hemos trabajado novelas muy pegadas a la realidad social, ¿no? Entonces, una mezcla de las dos, de lo que es en un cierto realismo muy, muy callejero y, por otra parte, esta atmósfera de novela negra, ¿no? Y eso es un poco el mix, o sea, el cóctel que queríamos trabajar, ¿no? Y pues Jordi ha dicho muy bien, es verdad que la inspiración a lo mejor era estos boxeadores de la novela negra clásica americana, los años 50, pero había que adaptarla al mundo de fútbol, una realidad sociológica local que conocíamos bien, ¿no? Y una novela negra cañí al final, ¿no? Entonces es un poco el sí. mix nuestro.
Bueno, cañí, pero hay lugar también para la poesía, ¿eh?
Sí.
Leo, el firmamento ocupo en un suspiro, y no chirría, queda precioso. Sí. ¿A quién se le da mejor combinar estos extremos?
Ay, el gran estilista Jordi.
Las puñaladas, las drogas, el alcohol y la poesía.
Sí. Aquí el poeta, vamos, es Jordi el estilista. Luego yo él me propone cuatro imágenes y yo digo, esta es la buena. Pero vamos, normalmente todos los detallitos líricos suelen venir de Jordi.
Sí, además hay un juego muy, muy bonito en el que yo le propongo a José volver a ser canalla de alguna manera, volver a escribir, que bueno, había publicado recientemente Una vida de bar en bar y La última cuerda, ¿no? Pero yo le propongo volver a ese mundo tan, pues a esa sordidez un poco, vamos a explotar mucho el lenguaje, y él también me dice a mí, ¿no? Dice, bueno, pues, pero tú también tienes que volver a Narcolepsia, a Julio el Perla y un poco a ese ámbito. Y ahí, pues bueno, nos entendimos muy bien, ¿no? Y nos exprimimos mucho, y como bien dice él, pues yo proponía igual más metáforas de la cuenta para que las pudiésemos cribar y nos quedásemos con la buena, ¿no? Y en eso ha habido un trabajo de limpieza y de inclusión de todo el mensaje de la novela dentro de las conversaciones, que ha sido súper interesante y un gustazo.
No, y muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, el Cisne Negro, que es un club, y de repente se le cae la S, ¿no? Se queda el Cisne Negro, o sea, pequeños detallitos. habéis arrancado el
qué
programa
bueno.
con
Strange
Fruits, sí, con Billy Holiday. Pues sí. Claro, es una canción, ya sabéis, que habla de las extrañas frutas, son los hombres linchados, ¿no? Que colgaban de esos árboles. Entonces, claro, es una imagen muy poética que
muy
potencia,
potente.
Muy potente, que ambienta perfectamente lo que va a suceder en la novela, ¿no? Que es una escena muy salvaje y brutal con este negro de Pozuelo. Y son detalles, es verdad, que poéticos y atmosféricos, que todo acaba encajando, ¿no? Porque incluso el trap, o sea, yo he trabajado bastante con el trap en otros aspectos, pero Jordi me dijo, ¿no?, que entraba, ¿no?, que había que meterlo, que formaba parte dentro de este universo, el fútbol, la voz de la calle, y bueno, es una serie de cosas, el jazz, o sea, que todo se armonizaba bien y todo pegaba, y todo es muy, son muchos detalles, o sea, la novela es corta, pero es muy intensa a ese nivel, ¿no?
¿Tardasteis mucho en escribirla?
Un año, ¿no?
Un año, lo digo porque, claro, hasta que se traza, se elige una historia, se traza el camino. Y luego era la primera vez que trabajabais juntos, ¿no? También tiene mérito el entendimiento entre ambos.
Sí.
Sí.
Bueno,
sí.
fue, la verdad es que yo siempre lo comparo con una banda de rock, ¿no? Es decir, que alguien trae un riff de guitarra y luego el bajo pues desarrolla su línea, el batería le pone un ritmo, el cantante empieza con el guachi guachi y luego encontrando las palabras. más o menos, y de alguna manera pues fue así. Jordi trajo el personaje, yo empecé a añadir la geografía, textos que iban y que volvían, y bueno, la verdad es que lo curioso es que fue muy mágico, ¿no? Porque luego hemos metido con el chuste, todos nos hemos atascado, pero nos hemos dado cuenta, el primero es que fue realmente muy muy especial, ¿no? La sintonía que se, y yo creo que se nota en la novela al final, ¿no? Que ha quedado como muy muy cuajada, es una cosa muy muy extraordinaria realmente, ¿no? Que funcione y que nos hemos, o sea, las dos voces diferentes que tenemos y que nos hemos armonizado tan bien, ¿no?
Yo creo que los dos autores están como peces en el agua en este horario de madrugada. Son dos buenos búhos. Les agradecemos que se hayan venido a la noche de COPE para hablarnos de En el descuento, la novela que han escrito a cuatro manos y dos cabezas, Juan Ledesma y José Ángel Mañas. Que sigáis así de prolíficos. No sé si tenéis pensado una segunda parte o un segundo trabajo juntos.
Estamos en ello.
Pues quedáis invitados para la próxima.
Venga, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE de echar un vistazo semanal a la pequeña pantalla. Seguro que muchos de vosotros búhos os habréis dado cuenta de que la hermana pequeña del cine poco a poco ha ido creciendo y muchos dirían incluso que ha superado a su hermana mayor. Atrás quedan ya los grandes estrenos en la pantalla cinematográfica y cada vez son más las apuestas televisivas que se pueden ver en plataformas en streaming. Solo hay que fijarse en los últimos estrenos, por ejemplo La Casa del Dragón o La Abogada Hulka. Pero si hay una serie que muchos, muchos esperábamos con ganas, es la del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Ya podemos disfrutar de ella, pero para saber más sobre esta nueva ficción, está con nosotras nuestra seriéfila favorita, Rosana Rábago. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bea. Pues sí, era una de las series más esperadas y al fin, pues por fin ha llegado, con sus pros y sus contras, que yo creo que voy a pasar a comentar más tarde. Pero primero, lo importante, la trama. Te cuento. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, nos sitúa siglos antes de lo que sucede en la Comunidad del Anillo y nos presenta a una joven Galadriel. Sí, efectivamente, es esa elfa que luego vemos en la saga cinematográfica, que en este momento está viviendo pacíficamente muy lejos de la Tierra Media, en una isla o en un pequeño reino que se llama Númenor. Sin embargo, la paz dura poco y pronto estalla la guerra.
Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía.
Es una guerra que significa el resurgir del mal en la Tierra Media y que muchos creen acabada. Sin embargo, Galadriel la ha vivido de cerca. Ella ha perdido a su hermano y no cree que la lucha haya acabado solo porque Sauron esté actualmente desaparecido. Su misión continúa y ella está dispuesta a todo por llevarla a cabo. Y créeme, Bea, que con solo dos capítulos, no sé si te sonará el refrán este de tienes más apuros que un botijo en alta mar. Sí, ¿no? Bueno, pues sí. Ese se queda en nada comparado con lo que le pasa a ella. Te cuento. Primero decide saltar de un barco y evidentemente pues acaba la deriva en el mar. Un mar en el que, como no, pues no podía ser todo bonito y tranquilo. No. Hay un dragón que la ataca. Y por si no fuera suficiente, también vamos a tener una tormentita que va a hacer de las suyas.
Vamos, toda una odisea, pero una que valdrá la pena, porque seguro que, como me estoy imaginando, con el tiempo se demostrará que ella tenía razón.
Sí, al final, como bien pronosticas, empiezan a suceder cosas vamos a definir como un poquito extrañas en diversos puntos del mundo.
Sí.
Cosas que evidentemente ella no va a ver, por lo menos con sus propios ojos, que ya bastante tiene con lo que tiene, pero que demuestran que Sauron aún continúa por ahí haciendo de las suyas. El primer indicio lo tenemos en la Tierra Media, concretamente en la parte que habitan los hombres, y que por cierto está custodiada por un pequeño ejército de elfos. Allí conocemos a Arondir, uno de los elfos que tiene que cuidar de la aldea.
¿Arondir? ¿De verdad han pasado ya 2 semanas?
Así es.
Pues me temo que esta vez hay poco de lo que informar.
¿Y el envenenamiento?
¿Envenenamiento?
¿Del que hablabais ahora?
No. Era de hierba envenenada. De lo que charlábamos. Hace unos días vino un tipo que dijo que se le había podrido el pasto. Ya solo le crecían malas hierbas.
Y más importante, y porque el salseo nos gusta, conocemos a su interés amoroso y también te diré que imposible.
Bueno, imposible.
La curandera del pueblo.
Eso de imposible ya me lo tienes que contar.
Sí, Bea, efectivamente, ella es humana. Y como recordarás en la saga del Señor de los Anillos, las relaciones entre humanos y elfos no están bien vistas. Eso era antes, que vendría siendo después en la serie, porque la serie son sucesos antes, pero vamos, que te lo puedes imaginar. Pero volvamos al personaje. Al principio parece una simple humana, alguien que simplemente pues, va a ser el interés amoroso de Arondir, pero pronto nos damos cuenta de que no. Ella va a tener bastante peso en la serie, como vamos a poder ir comprobando más adelante.
Dame la mano.
Semillas de alfirin. No había visto esta flor desde que era niño. ¿De dónde las has sacado?
Hice un trueque con otra sanadora que estaba de paso. Trituramos los pétalos para crear un bálsamo.
¿Los trituráis?
Con suavidad.
Entiendo, pero me decías que había varias cosas extrañas. ¿Qué más pasa en los 2 primeros capítulos que vaticinan ese mal regreso?
Para eso tenemos que conocer antes a los pelosos. Son una raza que podríamos decir que son los antepasados de los hobbits, aunque no lo acabo yo de ver, pero bueno. Aunque algo más campestres. Nori y Amapola son 2 de ellas y serán 2 de las protagonistas del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder.
¿Podemos dar ya media vuelta por aquí? 110 alimañas que podrían matarnos.
111 si te contamos a ti, que nos matas de nervios.
Ya conoces las normas, no deberíamos alejarnos tanto.
Si no hiciéramos lo que no deberíamos hacer, apenas haríamos nada.
Ellas van a ser quienes descubran a un nuevo personaje, alguien que te voy a decir, han creado para la serie y del que aún sabemos muy poco, solamente que ha caído del cielo, sí, literalmente, y que es capaz de hacer magia. No sabemos mucho más porque el pobre hombre se levanta sin memoria alguna y sin la capacidad de comunicarse con Nori y Amapola, más allá de por simples gestos.
Interesante. Decías antes que se basa en la saga del Señor de los Anillos, pero más allá de Galadriel y de los elfos, no veo muchos más paralelismos. ¿Hay algún personaje más por ahí que nos resulte familiar?
A ver, Bea, que ya veo por dónde vas yendo. Si estás esperando a Gandalf, por el momento va a ser que
nada.
No, aunque quién sabe. Lo que sí te digo es que tenemos a Elrond, el noble elfo que es muy amigo de Galadriel y que también tendrá un gran peso en la serie.
El hogar. Durante siglos han recorrido riscos y grietas, apartando los últimos vestigios de nuestro enemigo, como una lluvia primaveral sobre los huesos de un animal muerto. Una lluvia primaveral sobre los huesos de...
Heraldo Elrond, por fin.
Cualquiera diría que no deseo que me encuentren. ¿Qué nuevas hay?
Será también quien forje la relación entre elfos y enanos, que no sé si te acuerdas, pero muy bien no se llevaban. Uh-huh. Una historia que también nos cuentan en la serie y donde tiene mucha importancia Durin el Cuarto, a quien también conocemos.
Mi corazón canta de alegría.
¡El elfo Elrond ha invocado el rito de Sigintagar, la prueba de resistencia enana creada por el mismísimo Aule! En cuanto levantemos el martillo, partiremos las rocas grandes hasta que uno de los dos no pueda partir más.
Esto que me estás contando tiene muy buena pinta, Rosana, pero al principio decías que la serie tenía sus pros y sus contras. Me has contado la parte buena, así que vamos ahora con la parte más negativa de la serie. Cuéntanos.
Bueno, el lado negativo ha sido la acogida que ha tenido y una cosita que ha hecho su plataforma que, de ser cierta, no me parece nada bien. Pero bueno, te voy a poner en situación. El viernes pasado se estrena la serie, la gente va como loca a verla y, como te estabas imaginando,
claro,
críticas en las redes sociales. Que si no hay mucha representación afroamericana, que si los elfos jamás tendrían el pelo corto y Arondir si lo tiene, o que si el principio ha desaparecido muy lento. Vamos, de todo un poco.
Es decir que no tuvo buena acogida, ¿no?
Sí y no. Sí que tuvo una buena acogida porque se ha convertido en la serie más vista de la plataforma en streaming que lo emite. Cosechó un total de 25 millones de personas viendo la serie en todo el mundo en su primer fin de semana. Ficción que, por cierto, también es la más cara de la historia. y pues no la ha tenido, pues por todo lo que hemos dicho anteriormente. Así que habrá que ver cómo sigue. Aunque te adelanto que la segunda temporada ya está confirmada. Así que por lo menos, anillos, tenemos para rato.
Seguiremos pendientes de ellos. Como siempre es un placer. Muchísimas gracias, Rosana. Si te parece, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Nos vemos en 7 días, Bea.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera. Pero la realidad de España, se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Decía el pintor Marc Chagall que el arte es sobre todo un estado del alma, y es que cuando la inspiración y las ganas se encuentran presentes, tanto el boceto como el resultado salen solos. España tiene todo lo bueno, tiene una buena gastronomía, unas buenas, excelentes playas y buenos diseñadores y artistas, porque se involucran con la causa, a más no poder. Además, si de algo podemos presumir, es también de solidaridad. Lideramos en donación de órganos, de sangre, en voluntariados, en fin. Sabemos que poner nuestro granito de arena mueve montañas enteras. ¿Y qué pasa si mezclamos un poquito todo esto que te acabo de decir? Si hacemos un buen guiso con el arte, la solidaridad, la creatividad, pues que surgen proyectos tan interesantes como Abarca Sus, que ha hecho posible que unas jóvenes que se unieron por casualidad, hoy por hoy, un equipo perfecto, tiendan su mano también a una causa muy digna y muy solidaria, ayudar a los damnificados por la guerra de Ucrania. Me acompañan dos de las personas que forman parte de este equipo, Ana Ruiz y Silvia Flechoso. Ana, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Silvia, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Ana.
Detrás, como decía, hay mujeres, 7 mujeres en concreto empoderadas, revolucionarias, que se unieron por una buena causa, reivindicar el arte en pleno siglo XXI y además tender la mano a los, como decía, damnificados por la guerra de Ucrania. ¿Cómo surgió esta idea?
Sí, esta idea, bueno, surgió realmente de Pedro, que lleva la firma Abarca Sus, y se lo propuso a la Galería La Aurora de Murcia para colaborar con Elvira Carrasco, que es una de las artistas que estamos trabajando en el proyecto. Entonces, digamos que, bueno, Elvira, no sé exactamente cómo fue, ¿no?, pero decidió extenderlo a 6 artistas más, en total 7, y además con la condición de que fuésemos mujeres para enriquecer el producto y también para empoderar al género femenino.
Y en concreto, así surgió. ¿Qué aportas tú, por ejemplo? Porque cada diseñadora, claro, deja ahí su impronta. Si descubrimos uno de tus diseños, ¿qué vamos a encontrarnos?
Pues yo lo concebí no solo como una pieza de diseño, sino también como un concepto. Es decir, que esas alpargatas fuesen un especie de objeto mágico, o fuesen unos templos para los pies. Entonces, cuando los pies están dentro de ese templo, es como si un dios estuviese dentro de ese templo.
Y en tu caso, Ana, ¿cómo son tus abarcas?
Pues mis abarcas están inspiradas en el momento que para mí es ideal para llevarlas, que es el amanecer, y entonces propongo el degradado de color del cielo al amanecer, y además le meto el tema de la geometría, que es una línea que trabajo. Y en este caso pongo una trama romboidal que va sobre este degradado de tonos de color, que recuerda además al trenzado del yute. Entonces es también un guiño a ese proceso artesanal.
Uh-huh. Ana, ¿cómo se encaja el arte en una alpargata, para que nos hagamos una idea?
Pues eso es algo que en común, o sea, que todas tuvimos un gran problema cuando llegó ese momento de plasmar nuestra línea de trabajo en un soporte tridimensional. Porque, bueno, aunque yo trabajo sobre la pared, pero al final es plano, aunque también a veces utilice el suelo. Y en este caso pues tenemos también poca tela sobre la que intervenir, y la verdad que fue para todas un poco un quebradero de cabeza, pero conseguimos plasmar nuestro estilo en ese soporte. Entonces, pues eso, cada una poniendo su impronta, su estilo personal, y luego, pues por supuesto, también teniendo en cuenta que tiene que quedar bien con el pie, o sea, también teniendo en cuenta la parte, el estudio geométrico, ¿no? De vale, si pongo este elemento aquí, quizá no quede bien a nivel estético para, por ejemplo, alargar el pie, o, ¿sabes? Como hay que pensar en todas esas cosas para poder hacer un diseño que además, pues eso, lo puedas poner con el outfit que tú quieras y quede bonito.
¿Podemos decir que era uno de los desafíos, como nos ha trasladado Ana, pues quizás más complejos, porque el lienzo es muy pequeño y además hay que adaptarlo a lo que es forma de una alpargata, para ti, Silvia?
Para mí el desafío fundamental ha sido, digamos, en un lienzo, aparte de tener esa tensión que te permite deslizar el pincel mucho más fácilmente, si tú te equivocas, puedes poner pintura encima. Pero si tú quieres dejar zonas con la tela cruda, como era en el caso de la alpargata que diseñé yo, al mínimo rozón o al mínimo fallo te estás cargando la alpargata. Con lo cual, ha sido un trabajo muy minucioso por el pequeño formato y a la vez que requería gran precisión. Entonces, claro, tú puedes tener el diseño en papel, pero a la hora de transferirlo es que no tienes un previo. No sabes si en la alpargata va a quedar bien o si no va a quedar bien y estás haciendo una chapuza, ¿no? Entonces, cuando ya las ves acabada dices, uff, ha quedado, me gusta, ¿no? Qué bien, ¿no?
Te gustó al final, porque claro, hasta que, como dices tú, hasta que no se ve sobre tu lienzo, el lienzo de la alpargata, uno no sabe el resultado final. ¿Qué sentiste en aquel momento, Silvia?
Pues fue muy gratificante, porque yo empecé con un dibujo en un blog de notas que tengo, que es donde suelo hacer los bocetos de los cuadros y todo, y cuando lo vi en la alpargata, qué bonito. O sea, me parece que el resultado del óleo con la trama de la tela, los colores, no sé, me sorprendió muy gratamente. Sí.
Sois, como digo, siete artistas, gráficas, pintoras, mujeres empoderadas. ¿Hay alguna línea en común que os una? ¿O cada una ha dejado su impronta y una ve el diseño de una alpargata y otra y no hay un hilo conductor entre ellas?
A ver, si pones a ciegas cada alpargata y no pones con quién va cada artista, eres capaz de reconocer, sabiendo la trayectoria de cada uno y de lo que haces, sabes reconocer de quién es. Hay elementos, por ejemplo, la geometría, que sí que nos pueden unir, y luego el trazo gestual, o sea, como que nos pueden unir como a grupos pequeñitos, ¿vale? Pues, por ejemplo, Isabela utiliza también la geometría, igual que yo. Elisa y Elvira pues son más gestuales. Silvia, que aquí la tenemos, ella es súper precisión y hace unas cosas súper bonitas, o sea, y pero por ejemplo representa más figurativo, y luego pues por ejemplo como María, y además también más figurativa. Entonces hay elementos que nos pueden conectar, sabes, como pues entre algunas, pero bueno, y uh-huh. Eso sería más un poco el esto. Sí que comentar que teníamos como el clásico modelo camping de la marca, de Abarca, uh-huh. es el modelo que teníamos todas igual. Entonces ahí, a partir de ahí, es como lo intervenimos, lo customizamos, le damos ese toque personal.
¿Entre vosotras os llamasteis, tuvisteis una reunión, os conocíais o no, Silvia?
Surgió, yo creo que a partir de Art Madrid, puede ser.
Éramos vecinas de stand. Sí, vecinas de stand de Art Madrid.
Sí.
que sí, que, o sea, éramos vecinas y luego también Elvira, Lara y Elisa también estaban, pero estaban en otros estados más lejanos y realmente no, en ese momento no conectamos, no sabíamos de ninguna. Y en el proyecto que comenta Silvia, que saldrá ahora en septiembre, que va a ser de una exposición internacional y a nivel nacional también, ahí fue donde nos conocimos y dijimos, anda, pero si hemos estado todas en Armadrid. Y era como que no sabíamos de cada una, eso es curioso. Y luego, pues bueno, ahí se hace realidad lo de la frase de que de un proyecto sale otro proyecto. La verdad.
Claro que sí. ¿Podríamos decir que las artistas españolas gozan de un buen momento en este año 2022? Silvia, ¿tenéis lugares donde exponer? ¿Se recibe con los brazos abiertos vuestra obra o todavía hay muchas brechas que saltar?
Hombre, yo trato de enfocarme en trabajar y olvidarme de todo eso, porque si no, siento que me estoy poniendo límites, es decir... Tú puedes leer que el arte va muy bien, puedes leer que el arte va fatal, o no sé, o te puedes también ponerte la barrera de que no se invierte en arte emergente. No lo sé, yo no lo tengo muy analizado a fondo y en lo que sí que trato de enfocarme es en llevar a cabo proyectos y que no se me ponga nada por delante. Es decir, quiero ir a este sitio, voy a este sitio. Y creo que es lo fundamental. Y además creo que es el espíritu también de emprendimiento, de tirar para adelante, en referencia a una pregunta que hiciste anteriormente, ese sí creo que es el verdadero hilo conductor que tenemos entre nosotras.
Pues os agradezco a las dos vuestro tiempo, os deseo muchísima suerte y recuerdo que estamos hablando de diseños únicos y solidarios. Gracias a Ana Ruiz, muchísimas gracias a Silvia Flechoso por su trabajo y por su tiempo. Un abrazo y
muchísimas gracias.
Igualmente. He muerto. Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Apenas nos quedan 4 minutos para estar contigo en la noche, pero vamos a intentar que estos minutos den mucho, mucho de sí. Carlos Márquez, estoy deseando escuchar esos últimos mensajes de nuestros búhos, que sé que han sido muchos.
Sí.
Me da mucha penita cuando algunos se tienen que quedar fuera,
sí.
Pero a todos vosotros y vosotras, gracias por escucharnos y sobre todo por hacer el esfuerzo de escribirnos un mensaje, de mandarnos una nota de voz. Vamos a ver, ¿qué querrían ser los buitos si no fuesen lo que son hoy?
José Manuel nos ha escrito al WhatsApp de la noche de COPE y dice, si no hubiese sido vigilante de seguridad, me gustaría haber sido conductor de camiones de largo recorrido. Me apasiona esta profesión, aun sabiendo que es muy duro. Dice, además yo he andado navegando meses fuera de casa en barcos de pesca, que uno de nuestros buitos nos decía que quería ser,
¿sí?,
marinero. Antes hemos escuchado a Alfonso, el locutor que vuela, y Cata, el búho alaricano, coincide con ese deseo que tiene Alfonso, pero él se conforma con lo que tiene.
Pues a mí me hubiera gustado ser piloto de aviones. Y bueno, al fin y al cabo, en vez de pilotar por el aire, ahora piloto carreteras.
Yeah.
O sea, soy piloto de camiones.
Muy bien.
Me vale.
Efectivamente.
Algunos
de los mensajes que nos ha llegado a la noche de COPE son de buitos a los que les hubiera gustado ser miembros de los cuerpos y fuerzas del Estado. Carlos de Toledo pudo serlo.
Me hubiera gustado ser policía o guardia civil, porque vengo de familia de ello y de hecho tuve oportunidad de ser policía.
Y terminamos escuchando a Pau, que nos ha mandado una nota de audio en la que nos habla de una profesión a la que muchos de nosotros nos hubiera gustado dedicarnos en algún momento de nuestra vida. Vamos a escuchar a Pau.
Yo era un buen jugador de fútbol. ¿Qué ocurrió? Si entrenaba en Valencia no podía jugar los fines de semana porque no veníamos al monte. Y si en Cheste, que es donde tenemos la casita, no iba a ser el chico guapo que viniera de Valencia y sin entrenar me pusieran en los partidos.
Hombre, a ver si iba a ser el privilegiado, ¿no? Y termino leyendo el mensaje de Josué Negrón y Manrique, que dice, yo estudié y no me gustaba nada. Dice, luego, sin terminar los estudios, entré a Correos, que sí me gustaba, pero descubrí que me hubiera gustado tener mi restaurante y ser cocinero, pero me llegó tarde la inspiración.
Bueno, yo invito a nuestros oyentes a que si tienen un sueño, que se lancen. Hay que trabajarlo, pero que se lancen, independientemente de la edad. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Carlos Moreno Pulpo, que ya está entrando por la puerta, intentando levantar la persiana para que entre la luz. Buenas noches.
¿qué tal estás, Bea? Muy buenos días.
Pues cuéntanos.
Bea, sé que me vas a preguntar lo mismo, pero yo te digo una cosa. De sí. no haber sido locutor, comunicador, DJ y demás, hubiese sido guardia civil, lo tengo clarísimo, ¿eh?
No sé por qué sabía que me ibas a dar esa respuesta. Sí, no sí, sé por qué.
De verdad, yo admiro mucho a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y me hubiese gustado ser guardia civil. Pero bueno, como tú también...
El otro día les di recuerdos de tu parte cuando me pararon para soplar, que lo sepas.
Bueno, claro. ¿Pero a qué diste 0-0?
0-0, hombre, venía claro, pues ya está.
Es que eso es lo importante, claro, cumplir la ley, eso es lo bueno.
Un saludo. Claro que claro. Sí, para todos los guardias civiles que nos escuchan por la noche.
Que son muchísimos además, Bea, son muchos. Oye, que mañana vamos a salir unos cuantos comunicadores de COPE a la calle a ver cómo está la cesta de la compra, los precios, dónde nos la están clavando con más dolor. Y yo también voy a ser uno de los que salga, con lo cual hoy quiero recuperar precios y cosas que la gente está sintiendo cuando compra, por ejemplo, pues unos ajos, a cómo estaban hace 8 meses y cómo están en el día de hoy. Así uh-huh. que vamos a hablar de precios de las cosas, de cómo se está poniendo la vida en general.
Pues estaremos muy pendientes porque es algo sin lugar a dudas que nos preocupa a todos. Gracias, Carlos.
Un besito, Bea.
Y hasta aquí la noche de COPE dando paso al día. Empezaremos a poner enseguida las calles. Querido Búho, querida, infinitamente gracias porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Márquez.
Un abrazo.
Mañana más. Un abrazo.
Llegamos a las 4.